Son las 4, las 3 en Canarias. Bienvenido a la tarde de COPE.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte en la tarde de COPE de este viernes, la tarde de Ángel Expósito, y triste por lo que está pasando en la isla de La Palma, que no deja de ser una nueva demostración de hasta dónde nos puede llevar una imprudencia, en este caso la de un tipo al que no se le ocurre otra cosa que prender fuego en medio de un secarral al papel higiénico que acababa de utilizar. Van casi 4.000 hectáreas de monte arrasadas, más de 2.500 vecinos evacuados de pueblos como El Paso o Fuencaliente, y sobre todo un agente forestal muerto ayer. Como él, decenas de personas luchan a esta hora cuerpo a cuerpo contra las llamas, con la valentía y con la profesionalidad suficientes para hacer frente al fuego en un paraje escarpado y en el que sopla fuerte, muy fuerte, un viento que en cualquier momento cambia de dirección y puede hacer que el incendio te rodee. Están luchando y van a seguir haciéndolo durante días. Días. Gente como Domingo Expósito, de la Unidad Militar de Emergencias, hoy con Herrera en COPE.
Un incendio de estas características, pues, no es fácil de atajar en horas, ¿no? Son muchas las horas, muchos los días, para, evidentemente, tener la certeza, ¿no?, de que ese incendio, pues, se pueda controlar, ¿no?, completamente.
Todo por una imprudencia, a estas alturas de la película, y con la experiencia que tenemos en incendios forestales. Y eso que el año iba bien, iba muy bien. Mira, este titular lo leía en el periódico este mismo lunes. La superficie calcinada en julio no llega a la mitad de la que se quemó hace un año. El 1 de julio es cuando se considera que comienza la temporada alta de incendios, y desde ese día hasta el 1 de agosto se quemaron en toda España 2.500 hectáreas. Bueno, pues en tan solo 3 días han ardido en La Palma casi 4.000. 2.500 hectáreas en toda España en un mes, 4.000 en tan solo 3 días en La Palma. Todo por una imprudencia. Todo porque a un tipo que vivía en una cueva le dio por quemar el papel higiénico que acababa de utilizar. Este alemán de 27 años sigue detenido mientras la familia del agente forestal muerto sigue encajando la noticia. Francisco José Santana Álvarez, nacido en Tel de Gran Canaria hace 54 años, vecino desde hace tiempo de El Paso, en La Palma, donde es alcalde Sergio Rodríguez, tan hecho polvo como todo el pueblo.
Pues sí, porque tiene niños pequeños, tiene una familia detrás que deja, porque era un trabajador incansable.
Sus amigos le llamaban Fran, y tenía muchos. De hecho, era un tipo muy conocido en la zona por su amor a la naturaleza, por su compromiso ecologista que le llevó al activismo. De hecho, vivía en pleno campo, en su isla bonita, en La Palma. Todo por una imprudencia. Así arranca la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Alberto Escalante. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues empezamos precisamente con la última hora de ese incendio que mantiene en vilo todavía la isla de La Palma. En el mediodía, COPE, el presidente del gobierno canario, Francisco Clavijo, nos ha contado que preocupa sobre todo la parte sur y la alerta por fuerte viento y altas temperaturas.
Estamos en toda la comunidad autónoma en situación de alerta por altas temperaturas y riesgos forestales. Esto no va a mejorar las condiciones climatológicas. El hecho de concentrar los medios aéreos en este flanco sur del incendio, y dado que tenemos bastantes horas de luz por delante, bueno, nos va a permitir, esperemos, mejorar la situación de aquí a la noche. Pero va a depender mucho de la climatología.
El presidente canario ha agradecido la llamada del rey, que le ha dado el pésame por el agente forestal fallecido y se ha interesado por las labores de extinción. También lo ha hecho el presidente Rajoy. ¿Cuál es la última hora sobre el terreno? COPE en Canarias, Juan Francisco Cruz.
Continúa hasta ahora sin estar controlado el incendio de la isla de La Palma, tanto por la zona norte, en el municipio del Paso, como por el sur, en Fuencaliente. Y hay 3.600 hectáreas afectadas y 2.500 vecinos desalojados. Por ello, a esta hora, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, está viajando hacia La Palma para seguir muy de cerca lo que son las actuaciones que se están realizando contra el fuego, donde trabajan a esta hora de la tarde 13 dispositivos aéreos y 300 efectivos por tierra.
Es viernes de agosto y estamos también pendientes de la situación en las carreteras, así que vamos a conocer cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, lo peor a esta hora está situado sin duda alguna en la salida de Madrid por la 2, la carretera de Barcelona. Debido a un accidente hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, más de 12 kilómetros desde la conexión con la M40 hasta pasar Torrejón de Ardoz. También problemas de salida en la carretera de Valencia, en Rivas, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la 6 entre el Plantí y Majadahonda y Las Rozas, en la 1 en las inmediaciones del circuito del Jarama, en Alcobendas y en La Moraleja, y también dificultades en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido 5, y en Coslada, sentido carretera de Valencia. Tenemos también retenciones en Barcelona, en la B10 y en la B20, en dirección al Nudo de Trinidad, y en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos acercamos también a la bolsa, que a esta hora reacciona con subidas a los datos de paro en Estados Unidos y tantea los 8.500 puntos, Julio Muñoz.
A las buenas sensaciones dejadas por el recorte de tipos en el Reino Unido se suman hoy los positivos datos de empleo que se han conocido esta tarde en Estados Unidos. La fortaleza del mercado laboral refleja la recuperación de la economía norteamericana y anima las ganancias de Wall Street en la apertura. El índice IBEX 35 sube un 1,7% y escala hasta los 8.530 puntos, impulsado por los grandes valores del mercado. Inditex sube más de un 3%, acompañado del Santander y Telefónica con avances del 2,5%. El cambio del euro ha caído por debajo del nivel de 1,11 dólares y el precio del crudo se consolida en torno a los 44 dólares por barril.
El dato del paro en Estados Unidos que da una envidia tremenda, 4,9%. Esa es la tasa de paro con la que se cerró el mes pasado en Estados Unidos, 4,9%. Aquí está, ya sabes que estamos en el 20%. Y mirando el reloj, queda muy poco. No queda nada para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río. Laura Rivas.
No queda nada. Solo 9 horas para que den comienzo estos Juegos Olímpicos. A la 1 de la madrugada será la ceremonia inaugural y España saldrá en el puesto número 69 con Rafael Nadal como abanderado. Pero antes de esta ceremonia de inauguración ya ha dado comienzo la participación española en estos Juegos con el tiro con arco. Cuéntanos cómo va, enviada especial a Río, Pilar Casado.
Pues buena actuación de Juan Rodríguez Liébana en el tiro con arco. Ha finalizado la segunda sesión clasificatoria de la jornada y termina décimo en puesto 35º. Concluye Antonio Fernández y en el 44º Miguel Alvarino. Recordemos que también se disputaba la clasificación por equipos. España ha terminado octava con 1.986 puntos. Mañana es cuando comenzarán las eliminatorias directas.
Recordamos que a las 12 empieza la retransmisión de la ceremonia en COPE, en un programa especial con la dirección de Manolo Lama desde Maracaná. En fútbol, Griezmann, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale están nominados a mejor jugador de Europa por la UEFA. No está Messi entre ellos, que completa junto a Luis Suárez el top 5. También ha sido el sorteo de los partidos correspondientes a la última ronda previa de la Liga de Campeones y el Villarreal se enfrentará al Mónaco. El Fútbol Club Barcelona mañana jugará ante el Liverpool en la ciudad inglesa y tendrá como ausencia principal a Jordi Alba. En Valencia, Parejo ha pedido perdón a Ayestarán y a sus compañeros y ya ha vuelto a entrenar con el grupo. Y por último, el Real Madrid hoy tiene día de descanso. Mañana se incorporarán al trabajo Bale, Kroos y Pepe y el conjunto blanco ya tiene todos sus pensamientos puestos en la Supercopa de Europa.
En 22 minutos actualizamos la información aquí. En la tarde, en COPE, contando las horas para que arranquen los Juegos Olímpicos de Río.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate esto a todo volumen en un estadio olímpico repleto de gente. Vamos, muerdes por una medalla. Lo que pasa es que también están los demás que también muerden por una medalla. Las medallas y todo lo que hay alrededor de las medallas lo estamos contando, lo vamos a contar con el equipo de enviados especiales de COPE a Brasil, comenzando por la ceremonia inaugural, retransmisión a partir de las 12 de esta noche, a partir de la medianoche, con todo el equipo de enviados especiales y al frente, Manolo Lama. Digo que ha comenzado la cuenta atrás. ¿Recuerdas qué grandes momentos nos han dejado otras ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos? Seguro que sí. Y si no, y si te falla alguno, te vamos a refrescar la memoria con Alicia Ramírez.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues vamos a empezar por Los Ángeles 84, ¿te parece?
Venga.
Pues mira, te cuento de aquella ceremonia inaugural que nunca antes había sonado gospel en unas Olimpiadas y la primera vez, pues claro, fue en Estados Unidos.
Oh, Era Etta James cantando When the Saints Go Marching In. Fue una inauguración propia de la capital mundial del espectáculo, incluido también el tipo que entró volando,
¿sí?,
en el estadio, en el Los Ángeles Memorial Coliseum, con una mochila propulsora a su espalda.
Bueno, volaba el tío y daba una alegría que no veas. Te voy a poner otra música, Enrique, a ver si aciertas a qué Juegos Olímpicos pertenece.
Como para no adivinarlo, ¿verdad? Esto,
sí.
O eres muy joven o seguro que lo adivinas. Barcelona 92. En la ceremonia inaugural se emitió una actuación parecida a Freddie Mercury, grabado, lógicamente, porque había muerto justo el año anterior. Montserrat Caballé sí que estuvo ahí y sí que pudo cantar en el propio escenario de Barcelona 92.
Yo de Barcelona 92, Enrique, me acuerdo hasta del momento en que designaron la sede.
El Comité Internacional Olímpico, reunido en sesión plenaria a Lausanne, ha atribuido la organización de Jeux de la 25e Olimpiada.
Venga.
1942.
Todos estamos. Venga.
A la ville de.
Venga.
Espera, que tiene que abrir el sobre aún.
Qué nervioso.
Sí. Vamos.
A la ville de. Barcelona.
Toma.
Toma, ya.
España.
Era Juan Antonio Samaranch, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional. Noticia de ayer, Juan Antonio Samaranch Jr., nuevo vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. A ver si se nos pega algo, a ver si vamos avanzando y volvemos a tener Juegos Olímpicos en España.
Crucemos los dedos. Otro momentazo de la inauguración, pues fue la entrada de los deportistas españoles al Estadio Olímpico con el entonces Príncipe Felipe como abanderado.
Ahí tienen ustedes. Hace su aparición entre los aplausos del público, sus majestades que se ponen de pie para recibirles, son nuestros atletas.
Con un abanderado de excepción, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias.
El actual rey de España, Felipe VI, para poner los pelos de punta. Y es imposible olvidar las imágenes que vimos en aquel momento y que escuchamos a través de la radio, claro. Si lo viviste en persona, aquello tuvo que ser tremendo, imborrable. Y uno de los que lo vivió en persona, no sé si en aquel momento se imaginaba en lo que se iba a convertir y que iba a ser uno de los iconos, una de las imágenes de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, gracias a su medalla de oro, abriendo los brazos al entrar en meta al final de la carrera de los 1500 metros. Era Fermín Cacho, que estaba allí. Fermín Cacho, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Menudos recuerdos, ¿no?
Vaya, impresionantes. La verdad que son muy bonitos, aunque yo tengo que decir que yo no estuve en la inauguración, en la ceremonia de inauguración.
¿Y
yo
eso? Quedé,
pues porque el atletismo es la última semana de la competición, uh-huh, de los Juegos. Entonces estaba en casa, estaba en Soria hasta 3-4 días antes de que empezase yo a competir.
Ajá. ¿Y cómo lo viviste entonces? ¿Cómo lo seguiste?
Pues lo viví en casa con mi hermana, con mi cuñado, con otro atleta, con Tomás de Teresa, pues viendo la retransmisión de los Juegos, de la ceremonia de inauguración. Además, después de entrenar, fuimos a entrenar y después estuvimos viendo, uh-huh, la ceremonia de apertura de los Juegos.
Oye, ¿y estabas ya en Barcelona en aquel momento o todavía no?
No, estaba en Soria. Estaba en Soria tranquilamente concentrado para regresar, bueno, para ir a Barcelona 4 o 5 días antes de que empezase yo a competir.
Ajá. Oro en los 1500 en Barcelona, 4 años después plata en los Juegos, uh-huh, Olímpicos de Atlanta. ¿Ahí sí que pudiste estar en la ceremonia inaugural o no?
Tampoco. No he estado en ninguna. Yo las únicas que he estado ha sido en la ceremonia de clausura.
Ajá.
Sobre todo en la de Barcelona, que ahí me tocó llevar la bandera, ser abanderado de la clausura, y la verdad que fue emocionante, y me imagino que si emocionante fue la clausura, la ceremonia de apertura todavía tenía que ser mucho más.
Sí, ya lo creo. Oye, ¿cómo se decide quién es el que lleva la bandera en la clausura?
Pues yo me imagino que fue un poco por todo, ¿no? Es por el atletismo, porque el atletismo es uno de los deportes que tiene mucho peso en los Juegos. Y por me imagino que sería por haber sido campeón olímpico.
También digo yo que algo tendría que ver, ¿no? El oro.
Me imagino que sí.
Oye, ¿cómo ves estos Juegos de Río para España? Hay quien incluso se aventura a decir que podemos superar las 22 medallas históricas de aquel Barcelona 92.
Pues hombre, yo a mí me gustaría, ¿no? Barcelona se puso un tope, que fueron 22 medallas, 13 de oro, y evidentemente después se han llegado a conseguir 20, se han llegado a conseguir 19, 17, entonces creo que desde Barcelona hasta hoy el deporte español, tanto el deporte olímpico como el olímpico, goza de una salud inmejorable del nivel que se tiene, y a mí sí que me gustaría que se produjese eso, ¿no? Ese cambio de esas 22 medallas por más. Creo que estamos en ello, que se puede conseguir, y ahora lo único que hay que hacer es competir, hacerlo bien, y que la suerte y la fortuna te acompañe. No que te acompañe, sino que buscarla, porque las buscas todos los días entrenando.
Ojalá. Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona 92, plata en Atlanta 96. Mil gracias y un abrazo enorme.
Venga, muchas gracias igualmente.
Avanzando en el tiempo, de Barcelona nos vamos hasta 1996 y de la ceremonia inaugural de los Juegos de Atlanta 96 hemos rescatado este momento que fue sin duda el más emotivo.
Mohamed Ali, Kathy Clay, Michael Marlo Parkinson.
¿Qué es lo que estaba pasando, Alicia?
Pues mira, el estadio en ese momento se vino abajo, Enrique. Apareció Mohamed Ali, él era el encargado de encender la llama olímpica, ya tenía Parkinson, era muy evidente, la verdad es que fue muy, muy emocionante, era el secreto casi, casi mejor guardado, y como te decía, el estadio vibraba y casi, casi se viene abajo. Un momento musical también hemos rescatado de aquel día, fue a cargo de Celine Dion y cantó The Power of the Dream.
Pasada, en directo, menuda voz.
Bueno, muchísima música en aquella inauguración.
Atlanta fue sede de una de las ceremonias más extravagantes, ¿se
sí,
pueden llamar?
Sí,
extravagantes.
Sí, yo creo que sí.
5 horas de ceremonia inaugural en Atlanta. Se estima que el coste fue de unos 15 millones de dólares solo la ceremonia. 15 millones de dólares de hace 20 años.
Así es. Vámonos a China, Enrique. Beijing 2008. ¿Tú sabías, Enrique, que los chinos, que para los chinos el 8 es el número de la suerte?
Ni idea.
Pues mira, la gala inaugural se celebró el 8 del 8 de 2008 a las 8 horas y 8 minutos. ¿Qué te parece? Bueno, y uno de los
curioso,
momentos...
¿eh?
Sí, bueno.
8 del 8 de 2008 a las 8 y 8.
Fíjate, y si les da mala suerte, que no sé. Bueno, uno de los momentos más llamativos fue el del gimnasta Li Ning volando.
Li Ning, gymnastique artistique, médaille d'or,
Lo presentaban en francés, en inglés, por supuesto. Y en chino.
En chino, claro.
Bueno, el caso es que de repente apareció, la gente emocionada aplaudiendo, y empezó a volar de repente.
¿Y cómo volaba?
Pues es que tenía unos arneses, lo levantaron hasta el cielo, lo acercaron a una de las partes del estadio. Y bueno, lo que hizo, ¿tú te acuerdas? Lo verías en esos momentos. ¿Recuerdas que iba corriendo como por el aire, desplegando un pergamino y finalmente encendiendo el pebetero?
Espectacular. También una ceremonia que terminó con unos fuegos artificiales brutales, tanto que hay quien dice
sí,
que lo retocaron digitalmente. No sé cómo.
Eso dicen.
Hay quien dice. Bueno, antes de la de esta noche en Río, la última ceremonia de inauguración de unos juegos ha sido la de Londres 2012.
Sí, y además es que, como dato, te digo que Londres es la única ciudad que ha sido sede de unos Juegos Olímpicos 3 veces. La inauguración pues fue como una peli en directo. El responsable fue Danny Boyle, bueno, el director de pelis como Slumdog Millionaire, de Steve Jobs. Y una de las cosas que más recordamos, por lo menos yo no sé tú, Enrique, es la escena de James Bond recogiendo a la reina Isabel.
Buenísima.
En Buckingham
Buenísima.
Palace. Sí, y saltando finalmente los dos para aterrizar en el estadio. Ahí estaba el helicóptero.
Era buenísimo todo el sketch.
Todo. Claro, la musiquita de James Bond. Wow, Vale, y en un momento dado, pues ya, claro, aparece por otro lado la reina con el mismo vestuario de todo el montaje anterior. Es claro, la agenda.
Epic. Starring.
Sí. Es cuando se la va a llevar, ¿no?
Sí, 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 sí.
And Her Majesty the Queen.
Ahí lo va narrando el
y luego la locutor. Cosa, él saltaba en paracaídas con ella en brazos, ¿no?
No, no, no.
¿Cómo era la cosa?
Saltaban los dos.
Los
saltaba
dos.
Además ella primero.
También en paracaídas.
Sí, el paracaídas además en la bandera de...
No sé por qué tengo la imagen, fíjate, de que aterrizaba él con ella en brazos. O que no era ella, que saltaba en el montaje espectacular.
Pero el montaje fue espectacular. Pero ya te digo, en un momento dado ella ya apareció por la grada al lado su marido. Y bueno, pues ya siguió de forma natural.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Ella, claro, es como verdad. Que se hubiera quitado
que luego aparece
el...
justo coincidiendo. Con cuando se supone que debía haber caído, aparece por ahí, ¿no?
Así es. Así
bueno,
es.
También tuvieron su momento en aquella gala Mr. Bean, J.K. Rowling, David Beckham, Michael Phil y Paul McCartney con todo un clásico de los Beatles, el Hey Jude.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her.
Directo de Paul McCartney y el Hey Jude, en la que hasta ahora ha sido la última ceremonia inaugural de unos Juegos Londres 2012. La de estas nuevas nuevos Juegos Olímpicos a partir de la medianoche, a partir de las 12 en punto, en COPE, con el equipazo de enviados especiales al frente, Manolo Lama y la duda que todavía no se sabe quién encenderá el pebetero. O sea, ¿quién llevará el último relevo y encenderá el pebetero con la llama olímpica?
Esa siempre es la sorpresita final.
Aún no se sabe. Pelé, se rumorea.
Yo creo que sí.
Parece que sí, pero
¿hacemos
bueno?
Una porrilla.
Veremos, por cierto, que la antorcha es made in Spain, ¿no?
Yes, es made in Spain. Se fabricó concretamente en Caldes de Montbui, en Barcelona. Y bueno, yo creía que eran unas pocas, pero no tantas. Se han fabricado más de 14.500. Y además, pues relevistas de todo el mundo la han llevado desde Olimpia hasta Río de Janeiro. La veremos esta noche.
Oye, si tiráis vosotros también de memoria con los Juegos Olímpicos y las ceremonias inaugurales, ¿qué es lo que pasa? Vamos a comprobarlo ahora.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Eva Calvo, soy campeona del mundo y campeona de Europa de taekwondo y os invito a seguir los juegos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE. Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Todo un 60% de descuento en moda mujer en las marcas Zendra, Southern Cotton, Cushel, Síntesis y Talla y Moda. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Te cuento un secreto. ¿Solo con nosotros?
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros en agosto los mejores precios en costas españolas. Sí, sí, créetelo. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador, hasta el 9 de agosto, tenemos los mejores precios en costas españolas. Reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LCP Gold Challenge.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cuenta atrás hacia la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río y nos estáis contando imágenes imposibles de borrar de vuestra memoria y las está recogiendo Nekane Fernández.
Son muchas, ¿eh? Y muchas también las habéis recordado. Alicia, tú hace nada, hace un momento, dice Ana, me acuerdo de la inauguración de Barcelona 92, del príncipe llevando la bandera súper feliz. Ander, sin duda la mejor, la de Mohamed Ali en Atlanta, cuando encendió el pebetero, estando ya enfermo de Parkinson. Teresa dice que cuando España lleva la bandera española, sea quien la lleve, es un momento emocionante. Y Marcos, va a Londres, Paul McCartney al piano, los pelos de punta. Qué bueno poder recordarlo hoy.
Momentos muy buenos, ¿eh? Ha habido momentos muy buenos y a ver con qué nos sorprenden los brasileños, porque dicen que es una gala low cost, pero tirando de mucho arte y de mucha imaginación, que ahí tienen mucho arte.
Seguro que lo hacen muy bien y nos sorprenden también, ¿eh?
Oye, ¿qué ha pasado con la cuenta de Twitter de los bomberos de La Coruña, que está dando mucho que hablar?
Muchísimo, ¿eh? Porque a medianoche han recibido una llamada, un camión que transportaba cervezas ha tenido un accidente y toda la carga ha quedado desparramada por el suelo. Así que los bomberos han acudido a limpiar la zona y han subido a la cuenta la foto de todos los cristales por la carretera con este mensaje. Estamos acostumbrados a ver desgracias, pero a veces se nos rompe el corazón. Las bromas se han multiplicado en las redes y hasta la Asociación de Cerveceros de España ha contestado con la imagen de un Pikachu llorando.
Desolado, viendo toda la cerveza desparramada.
Todos esos,
¿no?,
litros de desperdiciados.
Pero, o sea, en este caso el accidente ha sido auténtico, real, y ha sido
sí,
esta noche.
Es
que hay un par de montajes que llevan meses, casi un año o más,
¿sí?,
circulando, que es precisamente lo mismo también. Son cajas de cerveza en una cuneta o en medio de una carretera y algún mensaje del tipo, oh, desolados, porque de verdad esto es que es durísimo ver la cerveza
sí,
ahí.
En esto se veían pues miles de botellines rotos y los bomberos con las escobas limpiando.
Hablando de los Beatles. Están de enhorabuena porque el disco Revolver de los Beatles cumple exactamente este viernes 50 años.
Y dicen los entendidos, que me ha informado Enrique, que es el disco más psicodélico de la banda y se nota la influencia de las drogas en las composiciones, como en esta canción, aunque incluya la canción Yellow Submarine, que era una canción infantil. Para algunos dicen que es el mejor álbum de la historia del rock. Igual es pasarse un poco, ¿no?
No. O sea, el mejor disco de la historia
del rock.
No, quiero decir, no es pasarse un poco quien lo opine. Yo me niego a decir cuál es el mejor disco de la historia del rock,
imposible.
Sobre todo porque es imposible comparar un álbum de Led Zeppelin con uno de los Stones, con uno de los Beatles, con uno de Elvis. Por ejemplo,
son
estilos tan distintos que no puedes decir cuál es mejor. Son buenos todos, ¿no? Pero ¿cuál es mejor? Ahora, oye, ¿quién opine que este es de los mejores o el mejor?
Pues sí.
Tendrás una razón, ¿eh? Déjalo. No diga, claro, que no. Oye, si nos lo quieres decir, lo puedes hacer en Twitter, que estamos en @expositocope. Lo puedes hacer en Facebook, ahí estamos en facebook.com/latardecope. Y también nos lo puedes contar enviándonos un mensaje de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. ¿No se ha enterado él?
El 607-150602.
En un momento, tiempo de análisis en la tarde de COPE con Yolanda Gómez y Julio César Herrero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ofertas! ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMarkt y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un Samsung Galaxy J7 con procesador de 8 núcleos por 269 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias. Soy Enrique Campo y a esta hora en la tarde de COPE actualizamos la información. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente visitando en estos momentos la zona afectada por el incendio de La Palma. Alberto Escalante.
Isabel García Tejerina se encuentra en estos momentos en la isla para conocer la evolución del incendio que comenzó el miércoles en el municipio del Paso. A esta hora participan en la extinción más de 300 efectivos, 8 helicópteros y 4 hidroaviones. La parte que más preocupa es el foco sur. Ya son 3.500 las hectáreas calcinadas y 2.500 los vecinos desalojados.
El Papa pide a los deportistas de Río que sean mensajeros de fraternidad.
Francisco también ha pedido a los atletas que sean portadores del genuino espíritu deportivo. El mensaje lo ha colgado en su cuenta oficial de Twitter, donde ha sido traducido a 9 idiomas. Francisco también ha pedido que los Juegos Olímpicos animen a lograr una civilización en la que reine la solidaridad.
La Guardia Civil interviene en una explotación ganadera con animales moribundos.
La instalación estaba ubicada en Valdilecha, en Madrid. En ella se encontraban animales moribundos, incluso en estado de putrefacción. Los agentes encontraron varios perros que se estaban alimentando de ovejas muertas, así como cadáveres de 29 bovinos. Los servicios veterinarios han procedido al sacrificio de los animales vivos.
¡Qué horror! Lo que han debido ver y encontrarse allí. Y se mantiene abierta la operación por la reyerta en Argamasilla de Calatrava.
Operación que se ha saldado ya con 4 detenidos. El anuncio lo ha hecho el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, que además ha reconocido el trabajo de los agentes de la Benemérita. El registro de un domicilio en esta localidad de Ciudad Real en busca de armas de fuego concluyó con 8 heridos, 7 de ellos guardias civiles. Hoy ha sido dado de alta, el agente que se encontraba ingresado en el hospital de Puerto Llano con lesiones a consecuencia del tiroteo.
Gracias, Alberto. En 28 minutos actualizamos la información aquí en la tarde de COPE. Ahora es momento de analizar la información, la actualidad, las cosas que pasan en la tarde con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. Y con Julio César Herrero, nuestro profesor. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Estoy enorme.
¿Estás enorme? En COPE Ribadeo.
No lo dudábamos.
Sí.
COPE Ribadeo, sí, señor. En Lugo, en Galicia.
Correcto.
Aquí. Qué envidia, oye.
¿A que sí, Yolanda? Sí,
bueno, ya... en Madrid nos está muy mal, pero vamos, en fin, ya, creo que tú bastante mejor, ¿no?
No te quepa la menor.
Donde se está fenomenal siempre es en las Canarias. Una isla preciosa es la de La Palma y lo que estamos viendo ahí es se te caen mal los pies.
La verdad es que es tremendo, ¿no? O sea, en este caso, bueno, una imprudencia lo que ha ocurrido, pero claro, es peor todavía cuando no es que sean imprudencias, es que hay muchísimos casos de incendios que están que empiezan a propósito, ¿no? Que son por causas humanas y reconocidas. Eso todavía es más grave, pero la verdad es que sí, es una pena.
En este caso, Julio, cuando lo haces a posta, quieres que aquello arda, pero es que en este caso es por una imprudencia, una maldita imprudencia, que se lleva por delante una vida, 4.000 hectáreas, 2.500 vecinos desalojados, pero es que yo que también nos recuerda que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y que cualquier cosa puede provocar una catástrofe como esta.
Sí, yo además no cuestiono que la buena intención de este tipo, de este chaval joven, cuando hace lo que hace, probablemente no era consciente del riesgo que asumía cuando pretendía no dejar ningún tipo de resto y dejar el asunto absolutamente limpio y que no hubiera papel. Bueno, pues por el hecho de no haber papel o no tirar el papel donde toca, no tuvo mejor idea que prenderle fuego en un sitio en el que, en fin, lo que está ardiendo y lo que se ha destrozado seguramente sobre la cabeza de este chaval pesará el resto de su vida, porque no tengo la menor duda. Y además estamos hablando de alguien que parece que no tenía un lugar fijo de donde vivía.
No, vivía en una cueva.
Que vivía en una cueva, quiero decir, probablemente independientemente de los recursos económicos que pudiera tener, pocos o muchos, que lo desconozco y tampoco conviene sacar ningún tipo de conclusiones, no tendría muchos, porque hay gente para todo. Entonces, claro. Hay gente que puede estar francamente bien y sin embargo optar por ese tipo de vida, pero pero bueno, que habrá que presumir en cualquiera de los casos que si vivía por obligación o porque le apetecía en un entorno natural, probablemente más consciente que él sobre la importancia de cuidarlo todo y probablemente la intención a la hora de hacer eso de forma con muy poca precaución era esa. Probablemente había una buena intención, lo que pasa es que las consecuencias están siendo francamente desastrosas, incluso humanas.
Es verdad, y fíjate que yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, es verdad que hace años no se tenían estos cuidados. Yo que soy de pueblo, pues recuerdo cuando se quemaban los rastrojos en los pueblos o cuando se hacían barbacoas y tal, y ahora ya está prohibido en determinadas épocas del año, ya no te permiten quemar hasta octubre. O sea, es cierto que se van poniendo medidas, pero también es verdad que hay que ser pues muy cuidadosos con lo que hacemos, porque las consecuencias que puede tener en este caso, desde luego la peor consecuencia, aparte de los daños naturales, es que se ha perdido una vida, ¿no?
Sí, pero sobre todo estamos hablando de alguien que estaba viviendo en un entorno natural, por la circunstancia que sea. Luego habrá que presumir que más
no
consciente,
claro,
que más consciente que él sobre la importancia de que eso estuviera bien, difícilmente. Sin embargo, las consecuencias por la torpeza o la falta de previsión fueron extraordinarias. Están siéndolo.
Bueno, la noticia la tenemos a la vuelta de la esquina, dentro de apenas menos 8 horas empieza la retransmisión aquí en COPE de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que va a ser aquello. A mí me encantan los Juegos Olímpicos. Enchufo la radio y la tele y puedo tirarme, vamos, de jornadas enteras, ¿verdad? Sí, ya lo
sí,
creo.
Yo creo que es una oportunidad, porque es verdad que aquí está todo el mundo obsesionado con el fútbol. Ahora, a lo mejor, ya si tenemos alguno bueno en tenis, desde que está Nadal, pues a lo mejor un poquito más, o en el ciclismo. Pero es verdad que aquí somos muy futboleros y otros deportes, pues no sé, desde atletismo, gimnasia rítmica, cosas de estas, pues no, o sea, les cuesta muchísimo
pero
llegar
tú fíjate
donde
cómo
llega,
es lo mío,
¿no?
Que en los últimos Juegos Olímpicos de invierno me sorprendí a mí mismo de madrugada viéndolo y me di cuenta y dije, ¿qué estás haciendo viendo esto del curling? El curling es esto.
No sé lo que es el curling.
Es como la petanca sobre hielo.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, tú, no es exactamente así, pero tienes que, si lo has visto, seguro, lanzan una piedra que se desliza sobre el hielo mientras unos tipos van barriendo el hielo para que vaya más rápido o más lento. Y tiene que ir a un sitio y llegar. Pues, y entonces ya me dije, lo tuyo es grave, macho.
Hay gente para todo, ¿eh? Pero es verdad que está bien dar una oportunidad también a tanto deportista anónimo, ¿no?
Sí.
Nosotros a veces sacamos una doble página con todas las fotos de los deportistas que han ido ahí, sin distinguir este mejor, el otro peor, no, todos los que han ido, y son, creo que son más de 300, ¿no? Los que han ido ahí, yo creo que se merecen pues ser protagonistas, ¿no?
Ya lo creo. Dentro de 4 años tenemos los Juegos Olímpicos en Tokio, y luego en 2024, todavía no se sabe, lo deciden el año que viene, y la cosa estará entre Roma, París, Budapest y Los Ángeles. Lo digo porque hay alguno que dice, bueno, ¿y España cuándo volverá a intentarlo? ¿Creéis que vale la pena volver a intentarlo, Julio, o ya mejor dejar pasar el rato?
Merecer la pena, siempre merece la pena intentar las cosas. Esto como filosofía, en general, el tema está en cuando de todos esos intentos conllevan detrás una cantidad de dinero que no es normal. Nosotros tropezamos con la misma piedra o una parecida algunas veces en Madrid hace unos años. Lo intentamos una, nos dijeron, va a ser que no, Reyes. Volvemos otra vez a intentar y dice, pues que tampoco. Y ya al final salimos de las cernas y al final nos quedamos sin ello. Imagino que en el momento en que volvamos otra vez a estar boyantes económicamente y nos podamos permitir los seguramente excesos, por lo menos al principio, aunque después esto se pueda recuperar, que luego sobre esto también se ha escrito mucho y serio, sobre la recuperación y el retorno de las inversiones. En el caso, por ejemplo, de Río, estamos hablando de que las obras al final han costado un 51% más de lo que estaba previsto. Yo no sé en retorno cuánto se va a tardar. Yolanda es especialista en periodismo económico y yo no es mi área y probablemente su criterio sea bastante más solvente que el mío. Yo no sé cuánto se tarda en recuperar esto, incluso desde el punto de vista pero como eje de atracción mundial y turismo, bueno, en cualquier caso Brasil es un sitio espectacular desde luego, pero incluso los propios brasileños saben que hay determinados sitios que, bueno, mejor no pasar, aunque son muy interesantes porque la inseguridad viene lastrando algunas ciudades desde hace ya unos unos cuantos años, y no creo que esto lo vaya a quitar unos Juegos Olímpicos, pero bueno.
No, sí, yo creo que el retorno a veces depende de dónde sea, ¿no? Por ejemplo, en Londres sí que vimos pues mayor crecimiento económico. Es verdad que las inversiones al final suponen un desembolso importante, pero luego también depende de cómo utilices pues todos esos toda esa infraestructura que has creado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, pues para España, mira, ayer miraba yo los gráficos que publicamos con el número de medallas, y España siempre estaba súper bajita de medallas. Ahora no es que seamos unos héroes, pero a partir de Barcelona,
mucho
que
mejor.
Conseguimos 22, es que teníamos como 4 o 5. A partir de ese momento, es verdad que para el deporte también fue un impulso importante. Yo no tengo muy claro si vamos a volver inmediatamente, porque estamos un poco todos cansados, ¿no? Porque esto de que te hagas ilusiones, porque al final, yo no sé vosotros cómo lo vivisteis, pero yo recuerdo en la redacción de ABC, pues cómo hemos vivido todos estos. Pues,
convencido.
Vamos.
Yo convencido de
estábamos
que nos lo
ahí, que nos lo llevábamos todos ahí vibrando, venga, que sí, que sí. Y luego, bueno, aquella cara que se te quedaba, ¿no? Y aquella decepción. Digo, yo no sé si estamos preparados para otro más. Ahora, viéndolo con el tiempo, dices, pues no sé. Bueno, primero, lo que piensas es, como español, se han equivocado. Mira, mira estos de Río, los problemas que están teniendo ahora. Seguro que nosotros lo habíamos hecho mejor. Pero también es verdad que viendo, pues fíjate, el déficit público que tenemos ahora, te planteas, oye, y hubiéramos tenido dinero para hacer esas inversiones necesarias. Es verdad que ya teníamos mucho avanzado, pero el déficit público probablemente también hubiera sido mayor. También es verdad que la alegría que te produce esto, pues a lo mejor te anima también el consumo y todo eso. A lo mejor hubiéramos podido salir un poquito antes de la recesión, puede ser, pero bueno,
¿sí?
O sea, lo hecho está, y yo creo que ahora, por lo menos a la próxima, no creo yo que nos vayamos a presentar.
Todo es esperar a que se cumpla el ciclo, porque la noticia es de ayer mismo, Juan Antonio Samaranch Jr., vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Vamos a esperar un poquito a ver si le hacen presidente del Comité Olímpico Internacional, pasa el tiempo,
ver,
nos presentamos,
¿no?
Y a ver si, como
si
con
ya
su padre.
Nos lo dan,
claro.
¿No? O a ver si aprenden la lección, que seguro que nosotros, fíjate que bien lo hicimos en el 92, y estos de detrás nos lo han hecho también.
En cualquier caso, España, lo que sí es cierto es que es un país en el que los grandes actos se organizan con una extraordinaria diligencia, independientemente del tipo que sean. Pueden ser actos de carácter religioso, actos de carácter político, actos de carácter deportivo. La organización de eventos y el protocolo en España están muy bien considerados. Hay extraordinarios profesionales, incluso referentes internacionales en estas disciplinas, las que tienen que ver con el protocolo y la organización de eventos. Y otra cosa es cómo se manejen los números y los presupuestos, pero bien es cierto que las veces en las que hemos tenido que organizar actos o eventos, que dicen ahora, extraordinarios o trascendentes, no nos ha salido nada mal.
Es verdad, yo creo que salimos muy bien en la comparativa internacional. Cuando nos ha tocado preparar algo, lo hemos hecho bien.
Lo festivo siempre lo montamos.
Lo montamos bien, además improvisamos, bueno, lo hacemos.
Fíjate, cuando hablabas, Yolanda, del retorno, una cosa es el retorno inmediato, pero si, hablando de gráficas, te fijas en las gráficas del turismo en Barcelona, hay un antes
desde
y un después
entonces,
del 92, con lo cual Barcelona sigue hoy en día aprovechándose de aquello que ocurrió en 1992, aprovechándose...
Se dio a conocer
y
en el mundo.
Y según algunos, no. Claro, pero, todo depende de
claro,
cómo...
No, pero se dio a conocer en el mundo a raíz de eso. Eso está clarísimo, ¿no? Que tu imagen salga proyectada pues en todos los países.
Hay un pico brutal. Barcelona es la ciudad española que recibe más turistas.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sí que el retorno es grande. Lo que ocurre es que la inversión inicial también lo es. Entonces, bueno, pues hay que ver.
Por cierto, datos. 33 millones de turistas en 6 meses han venido a España. Vamos camino de un nuevo año de récord. Y lo que es mejor es que se están gastando más dinero que el año pasado, un 8% más hasta ahora. Se han dejado 32.600 millones de eurazos en estos 6 meses, que se dice pronto.
Sí, ahí lo bueno, es verdad que cuando llegan tantos turistas, dices, bueno, esto va a tener que tener un límite, que lo importante ya no es que vengan tantos, sino que se gasten más, ¿no? Que sean turistas de calidad. En esos datos, la verdad es que ahí, si los analizas, hay bastante variación, ¿no? O sea, porque al final un 8%, es verdad, es lo que crece el gasto turístico, pero va más o menos en línea con lo que están entrando, con lo que está creciendo el número de turistas. Y al final el gasto por persona no crece tanto, y depende de las comunidades autónomas. A mí me han llamado la atención los datos de Madrid, por ejemplo, que han crecido el gasto en el mes de junio casi un 40%. Eso sí es significativo, ¿no? Porque lo que necesitamos no es que venga muchísima gente, turista low cost, que vengan ya con el paquete comprado fuera y que aquí se gasten nada y menos, sino que aprovechen también esto pues para ofrecerle nosotros pues desde nuestra cultura, ¿no? Que hay un turismo cultural, un turismo de compras, por ejemplo, que también lo teníamos bastante abandonado. O sea, que vengan aquí y se dejen el dinero de gastronomía. En España se come estupendamente. O sea, yo creo que que tenemos todavía que avanzar y que trabajar en ese sentido. No es, es importante, desde luego, que vengan turistas, pero llega un momento que estaremos saturados. Lo importante no es que vengan tantos, sino que los que vengan se gasten más dinero, ¿no?
Bueno, hay sitios en los que esa saturación ya es patente, ¿verdad, Julio?
Sí, sí. Y hay algunos sitios en donde la incapacidad de la administración a la hora de gestionar el movimiento del turismo y de la inmigración temporal que supone los turistas está ocasionando extraordinarios desperfectos y además está teniendo consecuencias terribles, como por ejemplo el caso de Ibiza. Lo que está pasando este año en Ibiza es verdaderamente alarmante. Incluso está teniendo una incidencia negativa entre los locales, personas que están perdiendo la posibilidad de continuar, tienen que abandonar su trabajo, no pueden acabar no las jornadas, sino las temporadas, y no estoy hablando de las temporadas hoteleras, sino, pues en el caso de los docentes, por ejemplo, entre el mes de septiembre y el mes de junio o julio, no pueden, incluso algunos funcionarios están rechazando puestos de trabajo, porque en el mes de mayo, quienes tienen las casas en propiedad o en alquiler, los echan porque se abre una temporada y le resulta mucho más rentable alquilarlas por semanas, muchas veces a unos precios verdaderamente desorbitantes, incluso a veces hasta alquilando los balcones con simplemente un colchón. Hay un problema grave entre la oferta y la demanda, y sobre todo hay una falta de sensibilidad hacia los locales extraordinaria, y que si no se toma cartas en el asunto probablemente tenga algunas otras consecuencias que no sean deseables. Y rápidamente, Enrique, dos cosas sobre el dato que estabas dando, sobre lo que estábamos dando unas vueltas a los datos conocidos sobre el turismo. Es verdad que se gasta un 8% más, pero lo realmente llamativo es que se gastan un 8% más a pesar de que la media de estancia es menor. Están 8 días, que es 4,5 días menos de lo que estaban en estos mismos 6 meses, que es lo que se toma de enero a junio del año pasado. El año pasado estaban prácticamente 13 días, ahora están 8, pero sin embargo gastan más dinero, aunque estén menos tiempo. Y luego, respecto a de dónde nos sigue viniendo la gente, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos y Francia, pero quizá, y es simplemente una sugerencia, y además no sé, tampoco sé por qué me atrevo a hacerla, pero bueno.
Lánzate.
No, pero quiero decir, lo hago con muchísima humildad. Y la posibilidad de conquistar el turista del mercado asiático, sobre todo de la zona de Asia emergente, países emergentes, con un extraordinario poder adquisitivo, porque es verdad que muchas veces cuando vamos por ciudades dicen, no hago más que ver chinos sacando fotos. Bueno, sí,
pero los chinos gastan dinero que no te cuento, ¿eh?
Sí, si yo no lo estoy cuestionando. Sin embargo, quienes eligen España para estar unas temporadas, por lo menos 8 días, que es lo que estamos viendo de media, siguen siendo los primeros los ingleses, después Alemania, los países nórdicos y Francia. No aparece.
Y con diferencia, ¿eh? Porque los británicos son el 20% de los que vienen, los alemanes el 14%, países nórdicos 8,6%, los franceses 8,1%, y ya lo demás
está claro,
ya es
que el mercado asiático es una asignatura pendiente y sigue siéndola. Se ha avanzado, porque es verdad que empezamos ya a ver vuelos directos a Pekín, ahora que está pasando un poquito la crisis, pues las compañías aéreas se lo están tomando un poquito más en serio, pero es verdad que al final, si tú miras quién se gasta más, al final los rusos, por ejemplo, se gastan un dineral, lo que es que con la caída del rublo desde hace año y medio, pues se ha paralizado un poquito. Los chinos, que es que al final los chinos que tienen dinero, pues tienen mucho dinero. Y como hay tanto chino, pues
les encanta gastar.
Es que además eso no le gusta la playa. Eso lo que le gusta son las compras.
Los meten en el autobús directos al centro comercial a comprar.
Son mercados muy importantes y que sería interesante poder atraer y hacerles ver lo importante que es venir aquí, no solamente a los casinos y a gastarse dinero, que está muy bien, sino incluso, bueno, pues a tener estancias más prolongadas y disfrutar de
lo que sí, está claro. Yo creo que un poquito de control también, como decías tú, Julio, ¿no? Tampoco vale, no vale el que venga todo el mundo, no vale llenar todo hasta límites en los que ya no vas a estar cómodo, que un poquito de control también sería necesario. Y lo que es cierto también es que España se está beneficiando pues del riesgo de los todo de nuestros competidores, ¿no? Que está pasando pues en Egipto, en Turquía ahora, o sea,
están
los países
hundidos.
Del Mediterráneo.
Túnez,
claro.
Turquía y Egipto están absolutamente hundidos.
O sea, la falta de seguridad
en Turquía, después de los atentados de este mismo verano, ha habido un bajón del 40% del turismo.
Imaginaos
que hay un bajón del 40% del turismo en España. PIB se nos va a freír espárragos.
España en los últimos años se ha estado beneficiando mucho de eso. Incluso ahora, bueno, en Francia no hay todavía datos. A ver cómo les están afectando estos últimos atentados, pero es probable que también el miedo que se genera les haya afectado en algún modo.
En todo caso, brevemente, Enrique, yo no sé... lo curioso que es la manera de comportarse del personal. Cae el turismo en Túnez después de que hay un atentado terrorista, cuando en realidad estamos hablando de los hechos improbables. Esto se llama el cisne negro.
Que no se repita,
está muy claro, esto está estudiado. Y a partir de ahí sacamos extraordinarias conclusiones y hacemos análisis de situaciones cuando en realidad estamos hablando de algo altamente improbable. Sin embargo, el hecho de que ocurra tiene una serie de desencadenantes como si eso fuera a marcar una tendencia. Y no cuestiona nada. Funcionamos así. Funcionamos así, es verdad, pero
o sea,
no hay ninguna razón objetiva para no ir a Túnez. Porque también podría ocurrir lo mismo con el caso de Madrid. En Madrid hubo unos atentados terribles. Sin embargo, no se resintió mucho, parece, la presencia de turismo y los...
Bueno, no sé, yo es que, claro, han pasado ya 12 años.
Por un lado eso, y por otro lado yo creo también que depende del objetivo, ¿no? En Túnez, acordaos que es que directamente fueron a por el turismo.
Claro.
Las playas, los hoteles...
Bueno, y el museo este, ¿no?
Estamos hablando de hechos altamente...
Oye, que quiero conocer vuestra opinión sobre... Bueno, primero pongo un dato sobre la mesa y luego una imagen, ¿vale? El dato es que hemos conocido hace una hora el dato del paro en Estados Unidos y me ha dado una envidia tremenda. 4,9%. ¿Vale? Y luego he visto una imagen que me ha dado una envidia tremenda también, que es la hija pequeña del presidente Obama, pero bueno, como ella, sin ser hijos de presidente, hay
todos, yo creo que todos,
currando en verano. Y la imagen es la de Sasha Obama detrás de la caja de un restaurante que se llama Nancy's, que está en Martha's Vineyard, donde van sus padres de vacaciones, donde llegan mañana, y ahí está ella echando el verano, trabajando de cajera y de camarera con 15 añitos, cosa que no sé si se puede hacer en España.
Yo creo que a los 15 no, pero a partir de los 16 yo creo que sí. También es verdad que...
A partir de los 16 seguro.
Yo creo que sí. También es verdad que les cuesta un dineral a los contribuyentes, ¿no? Que nosotros, yo leyendo la noticia que publicábamos, lo hemos publicado todos los medios hoy, ¿no? 6 agentes de seguridad tenía que llevar detrás.
Pero
demanda que el dinero que gana la niña nos va a salir a los americanos por un ojo a la cara.
Sí, pero si está en la piscina también tiene 6 de vigilante. Pero lo que voy es
la
imagen de algo que es... regla, que es común en Estados Unidos entre la gente joven.
Totalmente, y a mí me parece una costumbre estupenda, ¿no? Que los chavales desde los 16, 17 años sepan que hay que ganarse las habichuelas, que en España yo creo que, sobre todo la generación actual, ¿no? Yo creo que en nuestra época pues a lo mejor sí que aprovechábamos los veranos a hacer prácticas en algún lado, a ganarte dinero de alguna manera, pero es verdad que ahora somos, y probablemente culpa de los padres, ¿eh? Que los tenemos ahí a los niños
entre algodones,
que llega y dice, no, si has aprobado, déjate que ya has cumplido con tu tarea y ahora 2 meses a tocarte un pie con las dos manos, vamos, no decir otra cosa, ¿no? Y es verdad, y a mí me parece muy positivo que los chavales sepan que hay que currar y hay que ganarse la vida y hay que pagarse. Y en Estados Unidos otra cosa que hace que aquí sería impensable, y es que al final los estudios, la mayoría de la gente pide un crédito y luego cuando tiene trabajo lo devuelve, lo devuelve.
Que si no, no hay forma, que es que una carrera ahí es que es hipotecarte
que
para toda la vida.
No sabemos lo que tenemos, ¿eh?
Julio.
Son modos de vida distintos,
claro.
Pero muy muy diferentes. Decías que te daba envidia el dato de paro. Lo que pasa es que cuando ves la gente que está trabajando y las condiciones en las que lo hace... Estados Unidos es un país de oportunidades, que esto es lo que parece que hemos asumido todos, pero es un país con una extraordinaria desigualdad, incluso en los sueldos. Muy poca estabilidad en el trabajo, muchísima movilidad. Lo cual no necesariamente es malo, el hecho de que haya movilidad, y probablemente por eso, pues es raro, es poco común que la gente compre casas, sencillamente las alquila y puede cambiar de estado y de lugar donde vive un montón de veces a lo largo de la vida, y no solamente no es un fracaso, sino que forma parte del recorrido vital, pero es una manera distinta de entender las cosas. Nosotros aquí intentamos tener el trabajo y la casa si puede ser cerca, y cuando uno se tiene que mover desde donde tiene su casa a donde tiene el trabajo, es que algo no parece que funciona. Bueno, pues no, en otros sitios esto es muy habitual. Incluso lo extraño es exactamente lo nuestro.
Sí.
La diferencia de sueldos
en
Estados Unidos hay diferencias muy, muy importantes, incluso entre los altos ejecutivos de empresas. Los de las empresas más importantes pueden estar ganando 30, 40 veces más que los mismos en Europa. Y entre los altos directivos y los trabajadores hasta 400 veces más. Esto entre la gente que tiene trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, sobre el hecho de Natasha, que fue el nombre que quiso, como le llama,
fue
como optó para ver si pasaba inadvertida, pero claro, rodeada de armarios que te cubren las espaldas y lo que toque, pues hombre, no pasó inadvertida. Está bien, en cualquier caso, yo creo que la experiencia, es verdad que la madre parece que lo que pretendía era intentar dar la mayor normalidad a sus hijas. Lo que pasa es que hay veces que las circunstancias, aunque tú quieras, se te imponen.
Complicaditos.
Y claro, rodeado de eso, imposible. Eso es normal.
Julio César Herrero, mil gracias por acompañarnos en este tiempo de análisis la tarde. Y Yolanda Gómez, mil gracias también.
Un placer, como siempre.
Por cierto, no hemos hablado de ni falta que ha hecho. Porque es que no hay novedad.
Qué gusto no hablar de política, ¿verdad? Si estamos todos un poco cansados.
¿Qué? Despide ya, no lo hagas.
Gracias.
No,
vamos a las redes sociales. ¡Hala!
Adiós.
Adiós.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Ofertas. ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMark y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un combi Samsung de 2 metros Inox y AW Plus por 585 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca o picual, el litro te sale a solo 3,83 euros.
Y así en más de 1.500 artículos. Llevas 3 y pagas solo 2.
En Hipercor e hipercor.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué buena esta versión de Like a Rolling Stone por los Rolling Stones. No es no. Con esta frase, una chica ha denunciado en Facebook el acoso que sufren muchas mujeres. Nekane Fernández.
Y ella es Alice, es de Nueva Zelanda y, harta de vivir situaciones similares, ha decidido dar una lección en las redes sociales. Para ella ha utilizado la psicología inversa y lo ha explicado así. Voy a llevar a casa a un hombre borracho y cuando me digan que no le robe, diré que no estaba segura de que su no fuera en serio porque estaba bebido. Uh-huh. El post tiene miles de compartidos y muchas mujeres le han dado las gracias por reflejar lo que ocurre día sí y día también, desgraciadamente.
Cierto. Seguimos muy pendientes del incendio de la isla de La Palma, que lleva quemadas casi 4.000 hectáreas, y pendientes y tocados, y vosotros también, claro.
Sí, dice Iván que es una pena cómo está todo el paraje, es increíble. Jorge, espero que no le salga gratis la canallada al del papel higiénico, ¿eh? Y también Ana María, de Tenerife, nos ha mandado una nota de audio en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
A toda España le duele España. A toda España le duele La Palma. Pero ese señor, imprudente, quemó lo que quemó y no se preocupó de que se apagara. Se marchó, porque si no, no hubiese ardido todo lo que está ardiendo.
O se le fue de las manos, vete a saber, que es que... Esto arde
es que
muy
se
rápido.
Puede propagar muy rápido, muy rápido. Ese es el problema.
Oye, mil gracias Ana María por tu mensaje de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es ¿cuál, Nekane?
El 607-150602.
607-150602. Cine, animaladas, espérate que te vas a reír.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.